SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Es que estoy viendo lo que tenía curiosidad por saber. Ainhoa Aguirregoitia, buenos días.
Buenos días, Sastre, ¿qué tal?
Feliz año nuevo, lo primero.
Feliz año, estaba esperando que me lo dijeras tú primero.
Feliz año nuevo. Digo que tenía curiosidad por saber, a ver, para este primer día del año, que es un día que es verdad que no suele ser en muchos casos, también depende de la condición en la que se encuentre uno esta mañana, porque muchos están pues con ánimo de año nuevo, pero también otros están sufriendo todavía, acusando la resaca de ayer. Y entonces tenía curiosidad por saber qué me ibas a plantear en este inicio de 2026. Y me gusta tanto.
Yo estoy fresca, claro que sí, estoy fresca como una lechuga.
Como
y además
lechuga.
Como una lechuga. Y he traído un tema que te va a encantar.
Sí.
Yo creo que hoy vas a estar más de acuerdo conmigo que nunca. Porque he venido a reivindicar el esmorzaret y el aperitivo y el vermú.
Todo a
favor.
Por
encima del brunch. Es un propósito de año nuevo. ¿Qué te parece?
Me parece que no podía estar más de acuerdo. Yo voy solo a escuchar y a intervenir lo mínimo hoy, porque hoy me interesa muchísimo, todos los días, pero bueno, hoy especialmente me interesa escucharte.
Sí, no, y además yo quiero que tú puntualices todo aquello que tengas que puntualizar, porque lo conoces de primera mano.
Adelante.
Yo lo tengo más de refilón, aunque aquí también es costumbre, lo tengo más de refilón, pero vosotros sois unos expertos, no os voy a quitar razón. Aquí no te quito razón, Sastre. Entonces, mira, hace unos años se impuso una tendencia anglosajona, que seguro que conoces, que es el brunch.
Sí.
Y ojo, que a priori yo no tengo nada en contra de ella. De hecho, hay momentos en los que me llega hasta a gustar, porque es verdad que compromete menos. Es decir, si tú, por ejemplo, quedas con alguien para tomar un brunch, ya sabes que tienes una cita con una fecha de caducidad. No exige una sobremesa larga, no deriva en planes posteriores de un oye, nos quedamos a comer, picamos algo más. Es como que se corta, ¿no? Una comida implica tiempo, atención, en cierto modo más implicación. El brunch, en cambio, funciona como una solución intermedia. Quedas, cumples, sigues con tu día a día y según con quién hayas quedado no deja de ser una buena opción. Entonces, hasta ese punto con el brunch estoy de acuerdo.
Esta es la oferta que les ofrecemos para este primer día del año de Al Dente, el vermú, el esmorzaret. Saben que normalmente Ainhoa nos hace sufrir mucho con la receta, así que este año lo que hemos hecho es ponerla al principio, para sufrir menos.
Y además es una receta que sienta muy bien en Año Nuevo.
Pues venga, vamos a ella.
Porque es un bocadillo de sepia a la plancha con alioli.
Oh,
esto te suena
Deu.
A ti de algo.
Madre de Deu,
hombre,
que si me suena.
Te he sacado la patata.
Por favor. Dale, dale.
Necesitamos una sepia fresca, bien limpia. Plancha muy caliente, ajo, perejil, alioli de verdad. Vamos a intentar hacer un alioli casero sin complicarnos mucho. Un pan crujiente, capaz de aguantar además todos esos jugos y esa salsa alioli que le vamos a meter dentro. Esta receta es muy sencilla. Además, la quería hacer contigo porque sé que te va a gustar y sé que incluso la puedes recrear.
Me
secamos
gusta
muy
mucho,
bien la plancha.
Aunque luego, ahora vamos con la sepia. Pero lo de la alioli para mí, a mí se me hace muy difícil. Pero bueno, empecemos con la sepia.
Bueno, podemos hacerlo suave. Mira, te voy a dar un truco para que la alioli quede más suave.
Vale.
A ver si te apaña.
Vale.
Puedes probarlo. Secamos muy bien la sepia, la cortamos en taquitos medianos pequeños y la marcamos en una plancha muy caliente, sin necesidad de aceite al principio. Y una vez que está dorada y tierna, es cuando añadimos un buen chorro de aceite de oliva, ajo picado y perejil. Salteamos unos segundos para que todo ese perfume del ajo se integre, pero que tampoco llegue a quemarse. El perejil lo mismo. Abrimos el pan. Vertemos todo ese salteado de sepia con ajo y perejil dentro del pan.
¡Qué maravilla!
Es que suena bien, suena bien. Con la sepia todavía caliente. Y terminamos con una cucharada generosa, un par de cucharadas generosas de alioli casero. Cerramos el bocate y lo tenemos que servir al momento. Esto se come tibio.
Sí.
Entonces, para hacer un alioli casero, a ti que te resulta a lo mejor un poco fuerte, ¿qué es lo que no te gusta del alioli? ¿La intensidad?
No. A mí me encanta el alioli. Digo que hacerlo...
¿Entonces?
Pues que... Claro, hacerlo es muy difícil.
Sí.
Hay que tener maña para hacerlo. Y
bueno,
no te tienen que mirar.
Sabemos,
y no te tienen que mirar.
Claro, sí. Y tú y yo sabemos que el alioli de verdad lleva ajo y aceite.
Sí.
Vamos a hacerlo con huevo, ¿vale? Sastre, para que la gente se anime a hacerlo. Porque el otro es fácil que se te corte, es más complicado. Y a mí lo que me gusta es que la gente al final cocine.
Sí.
Y se ponga manos a la obra. Entonces vamos a usar un vaso de batidora de estos altos. Vamos a cascar un huevo, echamos un diente de ajo, al diente de ajo le quitamos el centro, a veces tiene como un germen verde, eso es lo que hace que luego el ajo repita un poco, entonces se lo quitamos, un poco de sal, podemos ponerle el zumo de medio limón también para que tenga un poquito de acidez, y lo que hacemos es introducir la mini pimer hasta el fondo del vaso, vamos a poner, perdón, también un vaso de aceite, mitad girasol, mitad oliva, para que sea un pelín más suave, aunque lo podemos hacer solamente con oliva.
Vale.
Entonces metemos la mini pimer hasta el fondo del vaso, y empezamos a dar golpecitos con la mini pimer. Yo creo que se me está entendiendo.
Se te entiende. Entonces, perfectamente.
Se me entiende. Entonces, una vez que tenemos esa base emulsionada, es cuando podemos levantar la mini pimer del vaso y podemos empezar a hacer ese movimiento de sube y baja para que todo el aceite se integre con ese huevo y con ese ajo. Entonces, de esta manera el ajo no tiene por qué cortarse, es más suave que un alioli a mortero donde solamente hay ajo y aceite, y bueno, y nos puede ser durar en nevera pues un par de días, no hay problema con eso. Hay que tener en cuenta que tenemos un huevo crudo, pero puede aguantar un par de días. Rectificamos de sal y de acidez y lo tenemos listo.
Yo creo que es probar. O sea, yo lo hago siguiendo tu receta. Ahora me parece, bueno, asequible, asumible, pero sé que se me cortaría. O sea, pero bueno, es probar, no. Prueba y error. Sí, sí, yo me conozco.
Yo confío en
ti. Yo me conozco bien. No confíes tanto.
Confío en ti, sastre. Mientras no lo hagas con agua de garbanzos, confío en ti.
Pues es que un día te haré croquetas. Te haré croquetas con garbanzos y agua de garbanzos y me dirás, pues sastre, mira, tienes razón. Bueno, oye, echa la receta. Vamos a seguir con los propósitos. Vamos a empezar a explicando un poco en qué consiste el brunch.
A ver, es verdad que no necesita mucha explicación porque al final es una tendencia que anglosajona por excelencia, que combina elementos del desayuno, el breakfast, y el almuerzo, el lunch. Se toma a media mañana entre las 10 y la 1 y en principio sustituye ambas comidas. A priori también es ideal para los fines de semana porque nos permite disfrutar de la variedad de platos dulces, salados, tenemos un poco más de tiempo, no hay tantas prisas. Podemos combinar el café con los zumos, con las tostadas, con huevo, aguacate, bollería, incluso algún plato un poco más contundente. Pero yo, ¿qué quieres que te diga, sastre? A mí el brunch se me queda tibio.
Sobre todo teniendo aquí una alternativa que estamos exportando de Valencia al mundo.
Exactamente.
Que es Les Morsaret.
Exactamente. Les Morsaret. Hmm. Y a esto es que no le falta de nada, sastre. Es que o sea, es una institución social.
Cuando mucha gente viene de fuera y te pregunta, ¿pero esto es de verdad? Y a las 10 de la mañana os coméis todo un bocadillo de tortilla, de longaniza, de sepia y luego
y no pasa nada.
El cacahuete, las aceitunas, pues por supuesto que sí. ¿Y se come?
Sí, y
pues
no pasa,
claro que se come,
sí,
claro.
Y exacto. Y vas todo el día hinchado y no te pasa absolutamente nada. Si
ves
con el día y no se acaba el día. Se puede. Entonces, al final es una institución social, gastronómica, propia de la Comunidad Valenciana, más concretamente de Valencia. No es un simple desayuno, sino que es una comida en sí misma. Se realiza también entre las 9 y media y las 11 y media de la mañana. Se compone pues de un bocadillo contundente, hay carne, hay brasa, hay embutidos, tortilla, un poco lo que tú has dicho, ¿no?
Sí.
Frutos secos, algo de encurtidos, cerveza, el cremaet. Se acaba siempre con algo de licor, entonces ya lo hace como una comida completa.
Sí.
Es alucinante, pero es alucinante, pero bueno.
Suele haber casalla, a veces, pero a veces solo, ¿eh?
A veces.
Sí. Tú, ahora que comparamos el Les Morsaret o el brunch, ¿hablarías de sustitución, de convivencia?
A ver, es cierto que no compiten porque no cumplen la misma función. Les Morsaret responde a una cultura de trabajo en su origen. Lo que sucede es que se ha desdibujado de alguna manera, es decir, que sigue identificándose como un bocadillo contundente y una pausa media mañana, pero ya no responde siempre al mismo contexto social ni al mismo horario. En eso estamos de acuerdo. Lo que antes estaba ligado al trabajo físico, a la cuadrilla y a una franja horaria muy concreta, ahora se practica también fines de semana, por ocio, incluso como un reclamo gastronómico para la ciudad.
Sí.
El brunch, en cambio, es una experiencia de ocio más contemporánea. El riesgo no está en el brunch, sino en convertir al Les Morsaret en una moda sin entender un poco su contexto. Eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Y como todos sabemos, las modas al final, igual que vienen, se van. Y yo creo que por ello precisamente hay que preservarlo y hay que cuidarlo. Y eso implica respetar su esencia. Tú y yo, sastre, que venimos de dos zonas bastante turísticas, sabemos lo que ello implica también, ¿no? Esa cara B del turismo, de todo por la pela, que en alguna ocasión puede distorsionar esa imagen que tenemos de Les Morsaret, convertirlo en algo, pues a lo mejor, más de consumo turístico y de peor calidad. Entonces, tenemos que ser inteligentes aquí y cuidar el producto, cuidar la mesa y ser conscientes de lo que tenemos delante, que es mucho más que una moda o una tendencia, es una cuestión histórica.
Siendo eso un riesgo, que en efecto lo es, yo creo que ahí estoy un poco más tranquilo en el sentido de que la gente que somos de allí y mucha gente que se acerca y que cuando vienen a vernos o incluso que fuera extendemos esa práctica, es algo también como un elemento para socializar. Te juntas con los amigos, tú decías ahora pues el fin de
semana,
efectivamente ya no solo las cuadrillas para ir a trabajar, que estaba en el origen de esto, sino que es algo que forma parte también de tu tradición, de quedar con los amigos. Incluso hay bares especializados solo en bocatas para el Les Morsaret, o sea que...
Y eso es muy bonito.
Sí.
Eso es muy bonito.
Y en cambio el brunch, que es otra cosa, ¿tú dirías que está más pensado para el cuerpo o para la cabeza?
Mira, yo creo que el brunch no alimenta el hambre, sinceramente, Sastre. Yo, a mí eso de mezclar unos huevos revueltos con un croissant y un café es que a mí no me, ni un cóctel, a mí no me termina de funcionar. Alimenta la idea de haber hecho algo agradable. Es casi un gesto aspiracional. No comes tanto por necesidad como por pertenecer a esa escena de moda, ¿no? A una forma de estar en el mundo. Te sientas, pides algo reconocible, los huevos, el café, un pan bonito, y sales con la sensación de haber cumplido con un plan socialmente aceptable. Te permite sentirte moderno, cosmopolita, ordenado, limpio. Es toda la antítesis del esmorzaret. No te manchas demasiado las manos, pero tampoco el día, tampoco el alma y tampoco el estómago, ¿no? Entonces no hay excesos, no hay ningún tipo de riesgo.
Muy en polite, cambio, el esmorzaret.
Exacto, funciona justo al revés. No te preocupa cómo te sientes ni qué planes tienes luego, porque alimenta el cuerpo sin pedir permiso. Comes porque toca, porque el bocadillo es grande, porque el pan pesa, el relleno manda y además es como hay grasa, hay sabor, hay hedonismo, es como un bocado detrás de otro. Sales lleno. Pero no es por accidente, sino que es una cuestión voluntaria tuya, ¿no? De que ya que te pones con todo. Por eso acabas con el chupito, por eso acabas con el cremaet. Entonces esa diferencia para mí es clave, ¿no? El brunch, en el brunch saciarte es casi un error porque quedas hasta poco sofisticado. En cambio en el esmorzaret es el objetivo, ¿no? Cuanto más comas, ¡ey! Más de la terreta eres.
Totalmente.
¿Sí o no? Es como que al final dices, che.
Che, que agus me quedas, ¿eh?
Este se integra, exacto. Entonces el esmorzaret al final te cambia el día. Te obliga a parar, a asumir que no es ligero, y muchas veces ni física ni mentalmente, porque ya vas con el día un poco doblado, pero bueno, aunque has venido a disfrutar.
En muchos casos tienes que volver a la rutina y demás.
Sí.
¿Cuáles dirías que son los elementos indispensables, a tu juicio, que debe tener el esmorzaret?
A ver, ¿a ti qué te parece? Aceitunas, cacahuetes del collaret. Altramuces, sí. Altramuces, pan, aceite de oliva, virgen extra. Es que además la lista es tan sugerente que se come con patatas a cualquier cosa. Tomate, cebollas crudas o encurtidas, huevos fritos, pancetas, salchichas, morcillas de cebolla, longaniza, sardinas. Ahora mismo la gente o se le está revolviendo el estómago porque viene pasado de anoche o se le está abriendo el apetito, una de dos. Capellán, alioli, mayonesa, alguna pica de perejil, ajo, aceite de oliva. Todo eso se moja con cerveza, con mistela, con café licor, con herbero, con el famoso cremaet.
Sí. Vamos a detenernos en eso, en el cremaet, para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando cuando hablamos del cremaet.
Porque está rico, ¿eh?
Mucho.
A mí me gusta, sí. A mí me encanta el cremaet. El cremaet es café con ron quemado. Lleva miel o azúcar u otros añadidos como granos de café, canela, un poco de piel de cítricos, que puede ser naranja, que puede ser limón. Es el colofón perfecto para el esmorzaret. En las tierras de Castellón se convierte en carajillo y en cualquier bar, por pequeño que sea, en Valencia, sí, en Alicante, incluso llega un poquito a Murcia y Castellón, se esmeran por elaborar un buen cremaet. En la zona es bastante común y es muy, muy rico cuando está bien hecho, porque está perfumado.
Sí, sí, es como termina un buen esmorzaret.
Exacto. Pero vamos con la mandanga.
Te iba a decir, vamos al bocadillo, que estamos aquí orillando lo fundamental. Vayamos al elefante que está en el centro de la habitación, ese bocadillo.
Es que los nombres de los bocadillos son chulísimos, porque bueno, lo tenemos de caballo, de sepia, de pepito. Tengo algunas palabras en valenciano, de redonet, que es el pan redondito, de toñina con olives, de magre en tomaca, el super bombón, que tiene ingredientes como el lomo, los champiñones, queso, patatas, a lo pobre, salsa verde, mayonesa. Y sigo, porque luego está la metralleta, que me gusta el nombre de metralleta, que es pechuga de pollo empanado, lechuga, tomate, cebolla, patatas fritas y mayonesa. Yo digo los ingredientes para que la gente se haga una idea del tamaño, del volumen de lo que estamos hablando.
No estamos hablando, nada es ligero.
De jamón y queso.
Exacto,
no,
nada es ligero aquí.
No, exacto. Caníbal, sofrito americano con salsa barbacoa, queso cheddar y huevo frito, talibán, calamaritos, jamón a la plancha, picada y alioli, el corralito, pollo, pimiento, jamón y tomate, el broker, la zapatilla, el fontanero. O sea, es infinita la lista, no te creas tú, ¿eh? Esto hay que estudiárselo, pero mira el fontanero, longaniza, lomo, pimiento y mostaza. Es bastante descriptivo, ¿eh? Lo de la longaniza y el lomo a mí me resulta bastante descriptivo.
Y además en cada pueblo hay nombres distintos, también estos bares que están especializados, pues cada uno le va poniendo, porque se está sofisticando mucho esto y está muy bien, porque es verdad que es muy rico y desde luego es generoso, uno no se queda con hambre.
No.
Hablemos de eso, de la evolución de este desayuno valenciano en esta última década y por qué dirías que se ha recuperado hasta correr ese riesgo que comentabas antes de convertirse en una moda.
Eso que has comentado de que es generoso me resulta interesante porque es verdad que en el norte de España tienen mucha fama de ser muy generosos, perdona, Sastre, y ser muy contundentes con la comida, pero es que en Valencia también.
Sí.
en Valencia y en algunas zonas, hablo de lo que conozco de la Comunidad Valenciana de Alicante, también hay mucha abundancia en la puesta en escena, en la comida. Y eso es un gusto. Pero bueno, volviendo a la pregunta del caer en la moda, el desayuno valenciano ha pasado de ser una práctica funcional, casi invisible, a convertirse en un elemento muy identitario y gastronómico, ¿no? De primer nivel. Hace apenas años era patrimonio exclusivo de los campesinos, de los trabajadores de los polígonos industriales, porque esa escena yo creo que la tenemos todos, y ciclistas de fin de semana o moteros de fin de semana también, como comentábamos antes, ¿no? A veces se ha derivado un poco esta práctica a los fines de semana, porque como vamos tan acelerados entre semana, de repente cuando hacemos esa actividad de ocio el fin de semana, pues se recupera esta forma de comer, ¿no?
Y la haces de otra manera. No es lo mismo el esmorzar cuando tienes que volver a trabajar que cuando estás en casa.
No,
y a veces
no
lo retrasas un poco diciendo, pues a lo mejor con esto ya no como, luego picas igual, comes igual.
Efectivamente,
en fin.
Exacto. Entonces, a partir del 2013 comienza un cambio progresivo impulsado por esa curiosidad otra vez de nuevo hacia lo local, por esa reivindicación de los productos propios y por la visibilización también de una cultura popular que siempre ha estado ahí, pero que no tenía relato, que nos hemos dejado a veces llevar un poco por esas franquicias o por esas marcas extranjeras, olvidando un poco lo nuestro y no siendo conscientes de lo que estábamos perdiendo, ¿no? Entonces, ha habido una aparición también de proyectos divulgativos y de interés creciente por los mercados, los productores, por esa hostelería tradicional, que han hecho que el desayuno haya dejado de ser una necesidad invisible para convertirse en una experiencia que se busca, reconocida. O sea, hay gente que va a Valencia para, yo te hablo a nivel ya de redes sociales, para grabarse comiendo el esmorzaret. O sea, está empezando a ser un reclamo turístico, gastronómico, y al final no deja de ser una vuelta de hacia lo nuestro, ¿no? Hacia lo propio, y a mí eso es algo que me encanta.
Imagínate si con esto le estamos ganando poco a poco la partida a las franquicias o al brunch.
Pues yo creo que, a lo mejor no sé si es una certeza, pero sí que es un deseo, por lo menos mío, yo creo que tú y yo también, que en esto estamos de acuerdo,
sí.
Pero en Valencia Capital empieza a percibirse un cambio, ¿no? Tú lo has comentado, se están incluso abriendo locales que se han especializado en el esmorzaret,
sí, sí,
y en los bocadillos. Están surgiendo jóvenes empresarios, hosteleros que apuestan por esa identidad gastronómica y por un producto local como eje de sus proyectos. Y al final el público es muy amplio, desde adolescentes hasta gente que es más madura, que busca algo más de comer, como comentabas antes, ¿no? Esto ya, bueno, lo alargamos y se hace comida. Y busca también reconocerse en lo que consume, que eso es importante, que a veces consumimos productos que no sabemos ni de dónde vienen. Entonces, frente a los modelos importados y franquiciados, aparecen locales con nombre propio, con una estética cuidada, con una oferta basada también en nuestra despensa, con buenos bocadillos, con platos honestos, con postres ligados al territorio y a los rituales, ¿no? Que no necesitan ninguna traducción porque entendemos desde que hemos nacido. Y lo más relevante es que este enfoque empieza a demostrar también que es viable desde el punto de vista empresarial, que esto es interesante, ¿no?
Sí.
Que son locales que se sostienen económicamente con esta propuesta. Entonces, ya es responsabilidad nuestra también el ir a apoyarlos y consumirlos y ponerlos en valor. Eso para mí es un propósito de Año Nuevo, Sastre. ¿Qué te parece?
Es verdad que decías que íbamos a estar de acuerdo, pues de principio
sí,
a fin, de cabo a rabo, porque
sí,
hay bares, restaurantes especializados en esos, hay concurso de cuál es el mejor bocadillo para el esmorzaret. Mira, yo te voy a dar una recomendación, a la que voy yo habitualmente.
¿Cuál?
En un pueblo que se llama, en el pueblo de Algemesí, hay uno que se llama La Mecedora,
¿sí?,
que además es que tú puedes,
¿sí?,
ir solo al esmorzar, o sea, allí no vas a comer.
Ay, me gusta.
Solo es bocadillos para el esmorzaret.
Pues me lo apunto, Sastre, por supuesto que voy.
Ya me contarás.
Por supuesto que voy a
¿qué
ir.
Tal la,
oye,
¿qué tal la experiencia? Y un día incluso vamos juntos y te escoges tú el que...
Me encantaría.
Disfrutar
de Valencia contigo me encantaría.
Y hay mucha innovación también en eso. Bueno, vamos a probar a combinar estos ingredientes con estos otros y demás. Y está muy bien la experiencia que se comparte con amigos, que de eso también se trata, de marcarse en el primer día del año nuevos propósitos, y este no está nada mal. Ainhoa Guirregoitia,
exacto,
muchísimas gracias.
Un beso, Sastre, gracias a ti.
Ya tendremos tiempo de discutir, ¿eh?
No, es que quería hacerte un regalito de Navidad, digo, mira, que no se me queje.
Un beso.
Un beso, Sastre.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.